Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres. Hoy Pilar Cisneros está haciendo el programa desde Cádiz y yo desde la provincia de Cáceres. Estamos en la cadena COPE haciendo una radiografía de cómo se trabaja en España y nos hemos desplazado los diferentes programas a diferentes puntos de la geografía nacional. Yo aquí en Cáceres he tenido ocasión de hablar con Luisa, que tiene 45 años, que es colombiana, que lleva ya 24 años en España, dos hijas de 18 y 16 años, y es empleada del hogar. Trabaja en una casa los lunes, los miércoles y los viernes. Y una parte de su sueldo lo cobra, digamos que de forma oficial, y otra parte lo cobra en negro. Cobra 220 euros en negro. Dice Luisa que eso es así porque la casa en la que trabaja, los empleadores, los que la tienen contratada, le pagan esa parte en B para pagar menos seguridad social.
No lo quieren hacer porque dicen que pagan mucho de seguridad social. Ese es el motivo por el cual dicen que no hacen contrato.
Luisa ha trabajado en bastantes casas ya y esto de no tener contrato es algo que ha vivido en muchas ocasiones.
No es la primera vez y tampoco soy la única, porque desde que llegué aquí, ya te digo, he estado en otras ocasiones también como empleada de hogar y como camarera y no, o sea, si trabajas la jornada completa te dan de alta la media jornada y si pueden menos, menos.
Es habitual en el sector de las empleadas del hogar que no haya contrato o que el contrato no cubra todas las horas.
Algo, pero no como para no acobardarse, porque son situaciones que viven, no solamente la vivo yo, sino la gran mayoría de las personas que nos dedicamos al trabajo de empleadas de hogar o en otras situaciones.
Luisa trabaja en la economía irregular, en la economía sumergida. Aquí en Extremadura hay mucha economía sumergida. Es una de las comunidades autónomas en España con más economía sumergida. Uno de cada tres euros de los que se producen aquí en Extremadura se producen en la economía sumergida. Economía sumergida en el servicio doméstico, en la restauración, en el transporte. Hay menos trabajo negro en las regiones donde hay más riqueza, donde el PIB per cápita es más elevado, y hay más economía sumergida, más trabajadores en negro en regiones como esta, como la de Extremadura, donde hay menos riqueza. El problema de la economía sumergida no es solo un problema de fiscalidad, es un problema también social, es un problema para los trabajadores como Luisa, que, claro, tienen menos garantías, tienen condiciones laborales y de vida peores. Hay quien dice que la economía sumergida se podría combatir pues con más inspección, con más controles. Claro, sería necesario, sí, pero a base de controles no se consigue solucionar el problema de la economía sumergida. La cuestión es que haya alicientes para que esa economía aflore. Y por eso es muy interesante lo que ha pasado después de la pandemia. Después de la pandemia es evidente que parte de la economía sumergida ha empezado a emerger porque ha habido una creación de empleo que ha estado por encima del PIB. ¿Y eso por qué ha sucedido? Bueno, pues por cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, porque se ha empezado a pagar más con tarjeta y menos con en efectivo, y eso ha favorecido que emerja la economía sumergida. Hay que dar soluciones a gente como Luisa para que no tengan que cobrar parte de su sueldo en negro. Claro, no se puede, digamos, que demonizar a los empleadores. Hay que tener responsabilidad social, por supuesto. Hay que tener responsabilidad social por parte de aquellos que contratan. pero hay que hacer también más fácil a los empleadores contratar a las personas y que eso no suponga un gasto en cotizaciones sociales que no pueden asumir. La solución no es fácil, pero requiere remangarse y ponerse a trabajar seriamente. Ya digo que la demonización del empresario no es buena solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. ¿Y es compatible trabajar un día menos a la semana con un aumento de la productividad del personal? Para el profesor José Luis Palazón, sí es posible. Él trabaja en el Centro Universitario de Enfermería Salus Informarum de Cádiz, que desde septiembre está probando la jornada laboral de 4 días para su plantilla.
Los niveles de estrés que a veces tenemos los profesores al final de la semana son altos, y una de las cosas que se proponía es que esto iba a servir para mejorar la calidad de vida a nivel psicosocial de todo el personal.
¿Y se ha conseguido? A ver, ¿tú qué notas? ¿Cuál es el cambio?
Yo me noto mejor, sí, con menos estrés, y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas. Y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta.
Hemos hablado con él aquí en la tarde en un programa que estamos emitiendo desde Andalucía, desde Cádiz, donde me encuentro, y desde Extremadura, desde Cáceres, donde está Fernando de Aro. Y es que en COPE estamos desarrollando una acción especial desde varios puntos de España para conocer cómo trabajamos en nuestro país, así como los principales retos para el empleo también en España. Tienes todos los datos en nuestra web, en cope.es. Y Donald Trump pide debates televisados a Joe Biden por el bien de Estados Unidos. Así lo ha dicho en un mensaje a través de su red social, Truth Social, que ha aprovechado para atacar al que presumiblemente será el candidato demócrata, Juan Fierro.
Tras negarse a debatir con sus rivales republicanos durante meses, el expresidente Donald Trump quiere debatir ahora con el presidente Biden, en cualquier lugar, en cualquier sitio, a cualquier hora. En su red social, Trump afirmaba que por el bien del país es necesario un debate entre ambos candidatos sobre temas que son vitales para el pueblo americano. La comisión independiente encargada de organizar estos debates no ha señalado hasta el momento ninguna fecha para los mismos. Trump ha avanzado que esta noche contestará en tiempo real al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará el presidente Biden ante una sesión conjunta del Congreso, y que está considerado como el primer gran acto electoral de las elecciones presidenciales del mes de noviembre.
Y en Badalona, un hombre encuentra una cabeza humana cuando salía a buscar espárragos. Ha sido en la zona cercana al hospital Can Ruti. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana están ya trabajando en la zona para tratar de localizar el resto del cuerpo. Y hay que preguntar cómo ha sentado en el Real Madrid el expediente por los vídeos sobre los árbitros, Luis Munilla.
Sí, porque hoy disciplina de la Federación ha tomado en consideración la denuncia del Sevilla y le ha abierto expediente al Real Madrid por los vídeos de su televisión sobre los árbitros. ¿Cómo se lo ha tomado el club, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que hay que decir es que al Real Madrid le ha sorprendido esta insistencia del Sevilla por denunciar los vídeos de Real Madrid Televisión. Recordemos, es la segunda vez. También que la Comisión de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol haya abierto ese expediente informativo, pero de momento no tienen nada que decir al respecto. Esperarán a ver cómo se resuelve el mencionado expediente.
Hoy, por otro lado, se ha archivado el caso del presunto insulto de Bellingham al jugador del Getafe, Greenwood. En el Fútbol Club Barcelona, que abre la jornada de Liga mañana ante el Mallorca, Xavi Hernández ha dejado esta opinión sobre Joan Laporta, que hoy cumple 3 años en el cargo.
Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
Hoy hay Europa League, ida de octavos de final, Olympique de Marsella-Villarreal, desde las 9 en cope.es y aplicaciones. Y Olaf Koig se ha llevado al sprint la quinta etapa de la París-Niza, que lidera Lucas Plapp.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue lloviendo a esta hora en la Puerta de Alcalá y no parece que vaya a parar en toda la tarde-noche. En cuanto al tráfico, avisos por nieve en la M604 en Cotos y también en la M601 en Navacerrada. Obligatorio el uso de cadenas, así que mucha precaución. Otras complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas, M607 El Goloso y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 en Coslada sentido Río A3 y en Pozuelo dirección A5. Un hombre de 38 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un turismo e impactar después con la cabeza contra otro coche que estaba aparcado. La víctima estaba cruzando por un sitio donde no había paso de peatones. Sufre traumatismo cráneoencefálico, sangrado en los oídos y trauma facial. El suceso ha ocurrido en la avenida de los Poblados en Carabanchel. Sigues con la tarde.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Cómo se trabaja hoy en nuestro país? ¿Cómo se trabaja en España? COPE está abordando durante toda la jornada esta cuestión con una programación especial y así todos los comunicadores de esta casa estamos repartidos desde primera hora de la mañana por diferentes puntos de la geografía española, desde Herrera en COPE, pasando por Pilar García Muñiz, Fernando y yo. Fernando está en Extremadura, está en Cáceres, yo aquí en Cádiz, en Andalucía, Expósito, que le encontraremos esta tarde, dentro de un ratito, bueno, una hora y media, dos horas, en Sevilla, también en Andalucía. En fin, ¿de qué se trata? Estamos hablando, pues, de cómo es el trabajo que hacemos, pero también las preguntas que se nos plantean, como por ejemplo, ¿por qué la productividad en España es más baja que en el resto de Europa? ¿Por qué la brecha salarial entre hombres y mujeres no se acorta con el paso de los años? Ponemos también, como no, la mirada en los sueldos. ¿Por qué los salarios de los españoles están por debajo de la media europea? Y hacemos, como digo, la radiografía de la realidad, de en qué trabajamos los españoles. Y si hacemos esta radiografía, obviamente tenemos que ocuparnos de los funcionarios. Y es que un 17% de los españoles que trabajan son funcionarios. Y además se han incrementado en los últimos tiempos. En 2023 se ha batido un récord. Somos ya, o sois ya, 3 millones de funcionarios y la cifra sigue subiendo. Fíjate, de los casi 2 millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social en los últimos 5 años, 520.000 se concentran en la administración. Es decir, más de 1 de cada 4 nuevos puestos de trabajo que se han creado en España es de funcionario. Bueno, nos queremos acercar también a esta manera de trabajar. Aquí, por ejemplo, en Cádiz, donde me encuentro, en la provincia hay 81.897 personas trabajando para las administraciones públicas. Y voy a hablar con uno de ellos y con otro que fue funcionario. José Ramón es funcionario ahora mismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y Manuel Pérez es funcionario en excedencia y ahora precisamente dirige una academia de formación para preparar a opositores que también quieren ser funcionarios. José Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Eres funcionario en el Ayuntamiento de Jerez?
Sí, funcionario, sí, sí.
¿Desde hace cuántos años?
Pues mira, soy empleado público desde hace más de 24 años, pero funcionario como tal desde hace 5.
¿Es un funcionario contento de ser funcionario?
Pues sí, muy feliz. La verdad que el servicio a la ciudadanía y a la administración para que tengamos un mundo mejor, la verdad que es un tema que me apasiona.
¿Sí? ¿Porque tu cometido exactamente cuál es?
Pues mira, soy trabajador social en el Ayuntamiento de Jerez. Y me dedico a dos temas muy bonitos y muy apasionantes como son la discapacidad, el mundo de la discapacidad, de la accesibilidad, que en Jerez, bueno, pues tenemos una oficina de atención a las personas con discapacidad. Y mi otra gran labor, pues, es la transformación digital de los servicios sociales comunitarios, que, bueno, pues es una labor apasionante porque es un mundo que históricamente ha estado un poco obsoleto en los sistemas de registro, en la información, y ahora pues estamos intentando adaptarlo a los nuevos tiempos.
¿Y tú crees que tu amor por este trabajo es por el cometido que tienes como funcionario o también por la función pública en general?
Bueno, realmente creo que es una plataforma fundamental porque uno puede hacer mucho bien a los demás desde cualquier punto, desde voluntariado, desde muchas labores, pero hacerlo de una administración pública te permite, pues, influir de forma notable en la vida de las familias, de los ciudadanos y también cambiar la sociedad y las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el Ayuntamiento y, bueno, pues los servidores públicos del Ayuntamiento hacemos una gran labor para que las familias que viven en nuestra ciudad pues tengan una mejor vida.
¿Por qué decidiste ser funcionario? Porque en su momento, cuando tuviste que además pues presentarte a unas oposiciones para convertirte en funcionario, dijiste, adelante, voy con ello. ¿Por qué?
Bueno, mi historia no fue de una vocación pública desde un primer inicio, porque yo trabajaba en el sector social, en una asociación que se dedicaba al tema de jóvenes y demás. Pero bueno, como estaba buscando empleo y me había cambiado de ciudad, yo soy de Granada y fui a Jerez, pues entonces echaba un poco todo lo que había y bueno, pues me llamaron de una propuesta concreta del ayuntamiento, accedí a ella por bolsa de trabajo y ya bueno, pues con el paso del año he ido consolidando el puesto. En primer lugar tuve unas posiciones de laboral fijo y después pues hice las de funcionario. Siempre, la historia nuestra es estar siempre estudiando, positando, actualizándonos y bien.
El 17% de los españoles que trabajan son funcionarios. Hoy que estamos hablando de cómo se trabaja en España, bueno, pues un porcentaje, como vemos, elevado de los trabajadores españoles son funcionarios. En relación a Europa, pues estamos más o menos en la media, ¿eh? Los países nórdicos, por ejemplo, tienen un porcentaje más elevado de trabajadores públicos y luego hay otros muchos que están, sin embargo, en un 12%. Es decir, estamos más o menos ahí. Aunque es verdad que los trabajadores públicos han aumentado bastante en los dos últimos años. Concretamente desde 2019 para acá, cada vez hay más trabajadores públicos, cada vez hay más funcionarios. Y sorprende que cuando se hacen estudios y encuestas, los jóvenes españoles, en un porcentaje bastante elevado, quieren ser funcionarios. Por ejemplo, en Andalucía, uno de cada cuatro jóvenes dice que le gustaría ser funcionario. ¿Por qué? Bueno, con José Ramón hemos quedado precisamente en una academia que prepara a jóvenes para ser futuros funcionarios y con quien la dirige, que es Manuel Pérez Beiro. Manuel es funcionario en excedencia. Él sí ha tenido de jovencito esa vocación pública de la que José Ramón dice que bueno, es una cosa que le llegó después. Pero en el caso de Manuel, hola Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú tenías claro cuando estudiabas la carrera que querías luego opositar, ¿por qué?
Sí, bueno, en principio yo empecé a hacer unas prácticas en una empresa de trabajo temporal y veía que la gente era muy buena y estaba un poco así en malas condiciones laborales. Y entonces eso fue lo que empecé a buscar esa información y digo, pues mira, pues yo voy a empezar esta historia para ver cómo acaba, que acabó bien.
¿Y te gustó ser funcionario?
Sí, me encantó, la verdad que entré.
Porque tú trabajabas además en la Junta de Andalucía en labores administrativas, es decir, en lo que todos tenemos en la cabeza que es un funcionario.
Claro, yo tramitaba subvenciones, en principio subvenciones para sectores de la discapacidad, personas mayores, y sí, era un buen ambiente. Es que también el ambiente en una empresa, yo creo que, bueno, depende de la empresa obviamente, pero allí siempre suele haber buen ambiente, no hay tanta, ¿no? Entre compañeros y otros no hay tanto pisoteo, ¿no? Tampoco depende nuestro contrato de cómo estemos en ese momento relacionándonos con los jefes y todo eso. Depende más del estudio, sabe algo como más objetivo, y el ambiente suele ser bueno por eso.
Pero bueno, en un momento dado decidiste formar a futuros funcionarios, que es lo que estás haciendo. ¿Los alumnos que te llegan, por qué quieren ser funcionarios?
Bueno, normalmente porque vienen muy castigados y castigadas por lo que es el mundo laboral.
O sea, que no es como cuando tú empezaste, que más o menos tenías claro lo de opositar. Muchos te vienen porque ya han tenido otras experiencias negativas en el mundo del trabajo.
Claro, no encuentran, no tienen trabajo, pues malos, ¿no? Muchas horas y poco sueldo, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos me suelo encontrar. Gente que quiere mejorar, que quiere aspirar a estar un poco mejor.
¿Quieren un trabajo fijo? Un sueldo más decente a ser posible. Se dice mucho de los funcionarios que lo bueno es que proporciona seguridad, ese trabajo fijo, ese sueldo que depende de la categoría será menor o mayor, pero también que tenéis muchas vacaciones o muchos días libres. ¿Qué puedes decir a eso?
Bueno, vacaciones tenemos más o menos lo que tienen todos los trabajadores, pero es verdad que está un poquito mejor, lo conocido eso como los asuntos propios, ¿no? Que fue por una congelación de salario de aquellos años y no lo fueron compensando en vez de con dinero, con días, ¿sabes? Eso es lo que ocurre en septiembre, son los conocidos los días moscosos. ¿Sabes? Que son de asuntos propios y vacaciones, bueno, 22 días hábiles al año, ¿sabes? Pero es verdad que sí que se está muy bien en general.
Ellos, como digo, están estudiando en tu academia para ser funcionarios y vienen desde, bueno, muchos ámbitos, ¿no? Muchos castigados del sector servicios, me dices, claro. Pero hay que estudiar para ser funcionario. ¿Hay que estudiar mucho para ser funcionario?
Sí, la respuesta es que sí. Claro, al principio la gente empieza y no sabe cuántas horas tiene que estudiar. Empieza con 2, 3, hombre, mínimo 6, 7, y claro, te quita mucho tiempo de ocio. Y sí que hay que estudiar.
Es decir, preparar unas oposiciones no es una tontería.
No es una tontería, hay que estar preparado mentalmente también. Mucha gente llega aquí al principio y no sabe a lo que se atiene, ¿sabes? Y digo, mira, esto tiene que ser un trabajo muy duro, como si fuera un trabajo con una jornada laboral diaria, pues unas 6-7 horas mínimo, 4-5.
¿Durante cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Depende de qué examen? Depende
del cuerpo, mínimo un año, año y pico. Claro, si son cuerpos superiores, técnicos y tal, pues año y medio. Depende también de la persona, si tiene, no sé, hijos, si tiene muy poco tiempo libre, pues más tiempo.
Claro, José Ramón, es que cuando pensamos en... Es que es verdad, es un poco tópico. La buena vida de los funcionarios, no pensamos que a lo mejor para llegar a ese punto, para empezar, hay que estudiar mucho y durante mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, como en mi caso, por ejemplo, tuve que superar dos pruebas de oposiciones. Y bueno, pues además compaginando lo que era mi vida personal, que yo, bueno, pues cuando superé la primera posición de laboral fijo, ya tenía 3 hijos y esperando un cuarto. Entonces, claro, es una auténtica aventura de conciliación laboral y personal, trabajar por la mañana y el resto del tiempo que te queda, pues estudiar para superar unas pruebas que son duras, que tienen un temario amplio, que después tienen unas pruebas prácticas. Y ya en la otra posición pues fue un poco menos exigente porque ya era de consolidación del puesto, pero sí son puestos exigentes. No obstante, creo que es bueno que exista ese nivel de exigencia porque al servicio público tiene que ir gente muy preparada y muy bien formada.
Bueno, estamos haciendo una radiografía a lo largo de la jornada de hoy en los diferentes programas de COPE de cómo se trabaja en España. Obviamente, los funcionarios es una realidad porque son el 17%, sois el 17% de los trabajadores en este país. A veces se dice como que es demasiado trabajo público, ¿no? Como que, bueno, el gasto es enorme y encima está subiendo. Vosotros como funcionarios, uno en excedencia, otro en activo, alguien que también forma a futuros funcionarios, ¿qué pensáis de esto?
Bueno, yo pienso que el trabajo público nunca es suficiente, porque hay una serie de competencias que el Estado asume, como son, por ejemplo, la seguridad, la salud, el bienestar social de los ciudadanos, que esas competencias hay que cumplirlas y que bueno, pues el Estado debe de dotarse de medios suficientes y apoyarse, bueno, pues en todos los recursos que tenga, ya no solo personales, sino también recursos tecnológicos, modernizar un poco la administración para dar cumplimiento a una sociedad que tenga una auténtica calidad de vida. El estado de bienestar social que tenemos, del que disfrutamos en España, pues hemos visto en la pandemia que puede tambalearse en un momento dado.
Y en una provincia como la de Cádiz, que, bueno, por desgracia siempre está encabezando los datos más altos de paro en España, aunque es verdad que, bueno, en los dos últimos datos que tenemos, pues ha mejorado un poco esas cifras. El ser funcionario para los jóvenes de Cádiz, lo que tú estás palpando, estás notando aquí cada día en la academia, ¿qué supone?
A ver, supone como si fuera el sueño dorado, ¿sabes? Decir, mira, ya no me tengo que preocupar en que si me tienen que renovar el contrato, si voy a cobrar cuando me toca, ¿sabes? Y más o menos eso es lo que suele buscar la gente de Cádiz, una especie de seguridad, sobre todo, hombre, buen trabajo y todo eso también, pero sobre todo la seguridad de no perder el empleo y poder meterte una hipoteca, comprarte un coche, lo típico que quiere todo el mundo al principio, ¿no?
Es decir, que sí que se relacionaría lo que está pasando aquí en esta provincia con esa estadística y ese estudio que dice que sí, que uno de cada cuatro jóvenes andaluces, seguramente también gaditanos, les gustaría opositar y querrían ser funcionarios.
Claro, también que estamos castigados esta provincia con el asunto del empleo, Andalucía en general, pero sin Cádiz solo ocurrí eso, la verdad.
Bueno, pues aquí se forman algunos de esos futuros funcionarios y además así lo cuentan. Un funcionario en ejercicio, otro en excedencia, que conoce muy bien lo que es ser funcionario en España, lo que es ser funcionario en Andalucía y, en este caso, en la provincia de Cádiz, donde nos encontramos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues seguimos los de la tarde recorriendo parte de España. Iba a decir yo, la España más lluviosa que ha habido hoy. Yo creo que las hemos recorrido Fernando y yo, vamos, no sé, por otras zonas, pero a nosotros nos ha caído todo y a ti también.
Ha llovido en otros sitios, sí, ¿no? Sí.
Pero lo que pasa es que ha ido por etapas.
La tarde está un poquito más suave. La tarde está más
despejada. Sí, aquí también, Aquí está más despejada la tarde, se veía un poquito el cielo azul, hay nubes y claros, ahora sopla un viento, ahora mismo en Cádiz, que ni te imaginas, Fernando. Bueno, y Rosa Rosado, ¿te creías tú cuando yo te contaba esta mañana por teléfono que llovía aquí a cántaros? Es que casi Fernando se reía un poco, venga, que exagerados, y luego de repente Madrid empezó a llover más tarde,
¿no? Aquí está el sol, que estás diciendo, Pilar, que exagerada, y no, luego empezó a llover. Cayó. Y ha caído lo más grande. Sí, es cierto, sí.
¿Y te has mojado?
Pues un poco.
Claro, te has mojado también un poco. Claro. O sea que no hemos sido Fernando y yo los únicos, ni Elena Grandal.
Hay mucha gente
Javi,
que se ha mojado hoy.
Ni Silvia ni Tony. Bueno, los que hemos salido de la tarde, pero los que se han quedado en Madrid, parte del equipo también se ha mojado un poco. Bueno, de eso hablamos, de esas mojaduras inesperadas. Bueno, porque no sacaste el paraguas, porque ni el paraguas valía, porque se lo llevaba el viento y porque no hubo más remedio, ¿no? Y te mojaste, pero literalmente hasta los huesos. Es lo que le estamos preguntando esta tarde a la gente. Gente, ¿y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, si una tromba de agua te pilla en el campo, ahí no hay quien te ampare, ¿eh? Ahí sí que está fastidiado.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me pasó una vez como en la película de Forrest Gump. Estaba en el campo y empezó a llover y el agua caía de arriba abajo, de abajo arriba, de enfrente para adelante, de adelante para atrás. Madre mía, no me he mojado más en todos los días de mi vida. Y luego resultó que fue una tormenta que cayó, que fueron 140 litros en 3 horas por ahí, en el campo, en mitad del monte. Madre mía, eso sí que era caer agua.
Fíjate, pobrecito mío, caía por todos los lados.
Ya, llovía hasta del suelo hacia arriba, ya no sabía por dónde caía el agua.
Es el único movimiento que le ha faltado, pues, sí. Izquierda, izquierda, derecha.
Bueno, es que cuando abajo te llueve por todos los lados, mira, es que a mí eso ya me pone muy nervioso.
Hay que entregarse, ya hay que entregarse.
Si no, ya tienes todo perdido.
Ya hay que entregarse y luego ya va a ir a casa y ponerte ropa seca, pero ya no intentar evitar.
No. Bueno, en el campo malamente y en la playa, a ver, puede parecer que nos da igual mojarnos si llueve. A mí, por ejemplo, no me gusta ni un pelo, ¿eh? Y creo que no soy la única.
Pues yo, a lo largo de la historia de mi vida, me he pegado unas cuantas chopadas, claro. Pero creo que las más inesperadas es cuando estás en la playa tomando el sol, tumbado en la toalla y tal, y uy, que nubes vienen por allí, y cuando te quieres dar cuenta, te ha caído la mundial. Y como la playa de la Malvarrosa, anda que no es ancha, que tiene más arena que mar, hasta que llegas al paseo, o al coche, o a tu casa, o a donde sea, pues te has chopado, pero bien.
Madre mía.
Bueno, pues eso es muy habitual en el norte, ¿eh?
Pero da mucha rabia, eso de que estás tan a gusto en la toalla, y lo ves venir, da igual.
¿Pero no es lo mismo?
No, a mí no.
Imagínate, estás vestido de invierno y te calas, entonces, y no te puedes cambiar. Ojo, eso sí que es terrible.
Eso es terrible, pero a mí no me gusta estar en la playa y tener que salir corriendo porque está lloviendo.
A mí no me disgusta en el norte, o sea, pues igual que te bañas, pues te mojas.
En el norte con la famosa galerna, que a mí solamente la palabra ya me da miedo, ahí no te puedes ni meter en el agua, ni solo puedes correr. Con la galerna solo puedes correr, Fernando.
Claro. Por el viento más.
Es muy peligrosa, lluvia, ¿no? Sí, desde luego que sí. Bueno, y a José le pilló de viaje, que eso también da mucha rabia, ¿eh?
Hola, buenas tardes. La mayor chopada que me he llevado yo fue con mi mujer celebrando las bodas de plata en Florencia, viendo la catedral, claro. Se puso en un momento negro, empezó a llover y nosotros haciendo cola para entrar allá al Innomo y todos grabándonos allí solos en la cola para entrar. Todos. Lo de los bares todos llenos, mirándonos, impresionante.
Dijeron, de aquí no me muevo, que entramos los siguientes.
Ahora me estaba acordando yo de una buena que me cayó a mí, porque yo algunas veces he ido a la radio o voy a la radio en bicicleta, y entonces yo, muy valiente, aunque había nubes, salí de casa
ir
a la radio, no me pilla y tal. Bueno, acabé comprándome unos pantalones, no te digo más, porque me calé entero. Y entonces, nada, entré en una tienda que además había una rebaja, unos pantalones. Lo que pasa es que luego, cuando llegué a casa, me dijeron que eran horribles, que los regalaron.
¿Qué te habías comprado? Claro.
¿Qué me había comprado?
Estabas tú como para elegir.
Claro, yo me busqué y digo, oiga, mire usted unos pantalones de mi talla, los más baratos que tengan. Porque es que no. Solo pensé que iba a estar todo el día así.
Claro,
eso es tremendo. No puedes estar, le pillas un catarrazo, cualquier cosa, una gripe. En fin, ¿cuál fue la chupa de agua más gorda que te has tragado alguna vez en tu vida? ¿Fue en un viaje? ¿En el campo, en la ciudad? Como decía Rosa, en la playa, que lo odia. En fin, ¿dónde? A lo mejor fue un momento inesperado. Fue una tormenta de estas que se lía en un momento y que ibas a esperar tú que lloviera tanto. Queremos que nos lo cuentes. ¿Son notas de voz? Que nos puedes enviar al WhatsApp de la tarde, al 607-150602. Y hoy el otro chaparrón es, como decíamos, el de la amnistía, y hay que seguir analizando esta ley, Fernando.
Sí, hay que intentar sobre todo comprender qué significa lo que se ha pactado. Enseguida vamos a meternos en ello.
But life still goes on. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gorda sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hizo un poquito de sangre aquí en el dedo, una poquito de sangre me lo...
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Al habla Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
Hoy, la cerveza 00 Día Ramblers con un 27% de descuento. Por solo 0,29 la lata. En tiendas y en día.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sin duda, la noticia política del día es que ya hay acuerdo para la ley de amnistía entre Junts y el PSOE, entre Junts y el gobierno. Se va a permitir la amnistía de delitos de terrorismo siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales de forma grave. Se va a permitir la amnistía para la malversación siempre y cuando se robe para la independencia, se haya robado para la independencia. Se va a permitir la amnistía para los delitos de traición siempre y cuando no se haya utilizado la fuerza. ¿Qué significa esto? Vamos a ver si lo entendemos mejor con la ayuda de Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Buenas tardes, Elisa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Buenas tardes, profesor Cortés.
Buenas tardes, Fernando y compañía.
En el acuerdo se elimina la referencia al Código Penal español, en concreto en la cuestión del terrorismo. Se hace referencia a la legislación internacional. ¿Esto significa que para los delitos de terrorismo se amplía el perímetro, como dice el independentismo, de la amnistía, profesor Cortés?
Indiscutiblemente, la verdad es que sí, porque el patrón de conceptos de terrorismo internacional, de terrorismo a nivel internacional, es bastante más ambicioso. Pero quizás ahí no esté tanto lo que debe subrayarse, que también, sino resulta llamativo que incluso se trate de amnistiar delitos que no están ni siquiera reconocidos de forma expresa en nuestro Código Penal, sino que haya una expansión más allá de nuestra frontera, o que la amnistía se intente llenar con infracciones que están descritas fuera de nuestro Código Penal. Esto es también verdaderamente sorprendente, si es que todavía queda algo por sorprendernos en el trasto legislativo de esta norma.
¿Por qué es tan importante que se haga referencia a una legislación que no es la española?
Porque eso introduce un factor de gran incertidumbre. Al fin y al cabo, se está llegando incluso a amnistiar por delitos que no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Ya. Y ya digo, eso abre demasiado el ámbito de expansión y, segundo, evidentemente, hace que se introduzcan por esa vía en el derecho interno, que normalmente, lógicamente, para que una norma de otro país sea derecho interno en España, hacen falta otros protocolos, digamos, menos rudimentarios. Se está filtrando en nuestro ordenamiento un conjunto de normas prohibitivas por esta vía. Es verdad que no tiene demasiada expansión, que no tiene una dimensión aplicativa muy extensa, pero lo cierto es que al final, como digo, esa norma se está filtrando en nuestro ordenamiento.
Elisa, ¿qué significa esta remisión al derecho internacional? No sé si además tiene un elemento simbólico de no reconocimiento de la soberanía del Estado español.
Bueno, yo creo que esto va un poco en el sentido del relato de Junts, más porque claro, aquí hablamos de relato y de derecho, ¿no? Y aquí sí. Hay muchas más cosas de relato que de derecho. Entonces, yo no sé si va tanto de no reconocer el ordenamiento jurídico español, sino de hacer valer que realmente se ha conseguido lo que se pretendía, que al final estamos hablando del caso particular del señor Puigdemont, ¿no? Estamos hablando de eso todo el rato. Pero claro, yo coincido que a mí me parece muy complicado una directiva. Además, es un tipo de normativa que lo que establece son unos objetivos a conseguir por medio de la legislación interna de transposición. Está traspuesta en el Código Penal. Yo esto no sé cómo se puede hacer. Sencillamente, los delitos que se pueden amnistiar tienen que ser los delitos que estén en el Código Penal, porque nosotros no tenemos otros. Y además, en derecho penal, como es lógico, rige el principio de tipicidad. Entonces, a mí me da la sensación de que esto es algo que, entre comillas, les viene bien a ellos para el relato, pero que jurídicamente no creo que modifique, sino a peor, si es posible, digamos, lo que ya estaba en la ley. Y sobre todo, como también ha dicho el compañero, esto introduce una inseguridad jurídica tremenda, ¿no?, a la hora de aplicarlo. Con lo cual, yo casi lo veo como que se van introduciendo más y más problemas técnicos en una ley de amnistía que ya tenía muchos de partida, ¿no?
Profesor Cortés, vamos a ver, tenemos una duda sobre la vuelta o no de Puigdemont. Vamos a ver, una vez que entre la ley de amnistía en vigor, supongamos que mañana se publicase ya en el BOE. No sé si en ese preciso momento el Tribunal Supremo, que tiene una causa abierta a Puigdemont, puede hacer un requerimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y eso paralizaría la posible vuelta de Puigdemont.
Naturalmente. Ahí hay dos cuestiones. Una de naturaleza jurídica, que es la que, Fernando, acabas tú de poner de manifiesto, y es que evidentemente el Poder Judicial español va a generar razonablemente anticuerpos ante esta ley. No es nada que deba llamar la atención. Forma parte de la función jurisdiccional de nuestros jueces y tribunales que no debieran quedarse impasibles ante el tenor de esta norma. Pero yo también creo que va a haber un segundo factor que es mucho menos técnico, es más de naturaleza estratégica, y es que, sinceramente, no creo que el señor Puigdemont, planteándose esa cuestión en el Tribunal Europeo, vaya a arriesgarse a aparecer por España por si acaso. No porque le vayan a detener ilegalmente, sino porque hasta que la norma no tenga una eficacia plena en cuanto a que no esté pendiente de una resolución por su posible inconstitucionalidad o su posible incompatibilidad con el acervo constitucional europeo, porque aquí no solamente se trata de mirarnos en nuestro espejo, sino también en el espejo de la jurisprudencia derivada de la existencia de la Comunidad Europea, simplifiquemos, evidentemente no creo que se atreva a dar el paso hasta que no tenga la fehaciencia cierta de que esa norma es derecho positivo en España sin ningún tipo de subordinada.
O sea, imaginemos que entra en vigor la ley de amnistía, Puigdemont vuelve a España, el Tribunal Supremo presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cautelarmente queda suspendida la ley de amnistía, ¿se puede citar a Puigdemont siguiendo el proceso?
Naturalmente, sí, es decir, es como si la ley de amnistía no existiese.
Ya.
Hasta tanto se resuelve la cuestión.
Ya, pues sí, sería algo bastante arriesgado para Puigdemont volver. Elisa, se ha subrayado hoy por parte de Junts que ahora van a por la autodeterminación. Vamos a ver, ¿esto cabe? ¿La autodeterminación cabe? Porque hasta ahora lo que sabíamos es que el derecho internacional no reconoce, salvo casos muy especiales, el derecho a la autodeterminación. Pero claro, hemos visto que todas las líneas rojas iban cayendo. Elisa, yo no sé si la última línea roja, la de la autodeterminación, puede caer.
Bueno, eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero bueno, efectivamente la autodeterminación no cabe en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que, claro, yo creo, volviendo a la ley de amnistía, lo que es muy interesante es que la ley de amnistía dice expresamente, ¿no?, en su exposición de motivos, y esas son las manifestaciones políticas en su defensa, que esto es para garantizar la convivencia y la vuelta a la normalidad en Cataluña. Claro, cada manifestación de Junts te está diciendo exactamente lo contrario, con lo cual lo que hace de entrada es dejar un poco desnuda a la propia ley de amnistía, porque, bueno, lo sabemos todos que esto no va de la convivencia en Cataluña, sino de los 7 votos, pero es que cada declaración en ese sentido te hace consciente de que efectivamente, bueno, pues aquí no, esto no va ni de convivencia ni de intereses generales, y que, por otro lado, yo creo que también merece la pena subrayar la extremada debilidad del gobierno con estas cesiones, ¿no?, que hace un mes se decían que no, que hace incluso pensable que puedas ceder en cosas, porque además, también volviendo a lo de ahora, ¿no?, esto es muy creativo. Y claro, yo cuando el derecho empieza a ser muy creativo y empieza a ir más de relatos que de tecnicismos, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente jurídica y técnicamente no cabe. Pero, en fin, que ya me está volviendo demasiadas cosas que no cabían jurídica y técnicamente y que no las vamos a encontrar en el boletín. Aunque también es verdad que yo creo que hay que insistir mucho en esta idea entre lo que quizás se les dice a los independentistas o ellos les dicen a sus bases, que es que esto es de aplicación automática, y eso ninguna ley es de aplicación automática. Ya, es decir, esto va a pasar por una serie de tribunales y ellos van a decidir si aplican la ley o plantean las cuestiones que llevarían a una suspensión tanto constitucionales como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, la amnistía, el día que se publica en el BOE, no produce efectos automáticos. Esto es una cosa que quizá no se ha dicho lo suficiente, ¿no?
Elisa de la Nuez, Emilio Cortés, gracias por ayudarnos a entender más lo que hoy se ha pactado. Buenas tardes a los dos.
Encantado. Buenas tardes. Hasta luego.
Pues nos quedamos con esto que acaba de decir Elisa de la Nuez. Por mucho que se diga que es de aplicación inmediata, están de por medio los jueces y serán ellos los que tengan que ver cómo se aplica. Decía Emilio Cortés que, bueno, eso de que Puigdemont va a volver inmediatamente, pues igual no es así.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos. Sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí, de la luz sin el trueno?
Seguro que muchas veces has escuchado eso de cuidarse para cuidar bien, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno se convierte en cuidador, lo normal es que se olvide de sí mismo, su bienestar y se centra en las personas a las que atiende. Cuando esta situación se perpetúa en el tiempo, aparece el cansancio, la soledad, el hastío y, en el peor de los casos, la depresión. Sabedores de esta circunstancia, que cada vez afecta a más personas, especialmente a mujeres, la Fundación La Caixa ha impulsado desde 2018 más de 1.800 talleres destinados a los cuidadores para
proporcionar conocimientos y herramientas para facilitar la labor del cuidador familiar y también de los voluntarios que acompañan a personas en situación de enfermedad avanzada. Realizamos 5 ciclos de talleres online al año y también presenciales, como la gestión emocional, el bienestar físico, el autocuidado o el duelo.
Es Iciar Anzizu, directora del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa. Detrás de estos talleres hay profesionales de la salud como médicos, enfermeros, también psicólogos y trabajadores sociales que dotan al cuidador de unos conocimientos que no tienen por qué tener de manera innata. Por eso, una vez que pasan por estos cursos, los resultados son estupendos.
Las evaluaciones que hemos realizado muestran que el impacto es muy positivo. El 86% de los participantes aseguran sentirse más capaces para atender física y emocionalmente a la persona que cuidan después de realizar los talleres de la Escuela de Cuidadores.
Y es que no se desatienden tampoco aspectos tan importantes como la esfera emocional, social y espiritual del paciente y su familia. La media de edad de las personas que han participado en este programa de la Caixa es de 53 años. El 87% son mujeres y un 62% de ellas cuidan de sus progenitores. Desde la puesta en marcha del Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa, donde se marca esta Escuela del Cuidador, se ha atendido a más de 301.000 pacientes y casi 400.000 cuidadores.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Y esta de la que te hablo es probablemente una de las aplicaciones más utilizadas y que seguro que tú también la usas a diario. Su sonido es inconfundible, ¿verdad? Estamos hablando de WhatsApp. Bueno, pues la empresa está viviendo unos días bastante intensos, sobre todo repletos de muchos cambios, ¿eh? Desde esta semana no solo vas a poder, por ejemplo, bloquear las capturas a las fotos de tu perfil, sino que por orden de la Unión Europea, tanto esta como otras aplicaciones de mensajería tienen que implementar la interoperabilidad. Sí, pero ¿qué es esto de la interoperabilidad?
Es una función que WhatsApp tendrá que implementar, en la cual podremos conversar con personas, con usuarios de otras plataformas de mensajería. Es decir, yo desde WhatsApp podría hablar con alguien que no utilice WhatsApp, que utilice Telegram o que utilice Signal.
Es Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones y director del portal de noticias What's New. Quizá digas eso de, pues yo he entrado hace un rato en WhatsApp y no he visto nada, ¿eh? Bueno, es normal, a pesar de que entra en vigor esta semana desde Meta, que es la empresa de WhatsApp, pues han dicho que para estas funciones habrá que esperar un mínimo de 3 meses. Bueno, de momento, esta función sigue generando muchas dudas. Una de las principales tiene que ver con esas nuevas conversaciones que vienen de otras aplicaciones. ¿Pero esto cómo es? ¿Se nos van a mezclar? Bueno, la respuesta es no.
Va a tener un apartado dentro de la parte de ajustes de enviar chats a otras plataformas o aplicaciones para terceros, pero la idea es que dentro de ajustes tengamos la opción de enviar aplicaciones a terceros. Una vez pulsamos allí, tendremos allí los contactos de dichas aplicaciones a terceros, no mezclados con los contactos de WhatsApp, como si fuese una función completamente separada.
Bueno, cuando comience su funcionamiento serán solo mensajes. Sin embargo, el objetivo, fíjate, es que con el tiempo este sistema pueda también tener otras funciones como enviar fotos o vídeos e incluso hacer llamadas.
En la parte de mensajes seguramente la van a lanzar porque tienen que cumplir con la ley, pero si ven que una vez lanzado la cosa tiene éxito, pues es posible que empiecen a implementar la posibilidad de poner vídeo, de poner archivos. Pero tenemos que pensar también que en Meta lo que le interesa es que la gente utilice WhatsApp. Claro, si la gente empieza a ver que utilizando Telegram y comienzan a tener la posibilidad de comunicarse con sus contactos de WhatsApp y encima sin perder funciones, pues es muy posible que la gente deje de utilizar WhatsApp.
Sin embargo, además de lo que estamos hablando, esta actualización no termina de convencer a otros muchos. La mayoría duda de la ciberseguridad, ya que podrían incrementarse los casos de estafa.
Puede, porque habrán más canales de entrada. Ahora desde Telegram, si alguien, por ejemplo, de Telegram me envía un mensaje a mi WhatsApp, puede que yo no tenga la facilidad de identificar quién ha sido esa persona. Si una persona desconocida de WhatsApp me manda un mensaje malicioso, yo puedo saber cuál es su teléfono. Pero si una persona de Telegram me manda un mensaje malicioso, puedo tener más problemas a la hora de identificar quién ha sido esa persona. Y es ahí donde radica el verdadero problema.
Bueno, en cualquier caso, que sepas que esto solo va a afectar, bueno, de momento a los europeos, aunque podría llegar a otras partes del mundo. También dependerá de la acogida, ¿eh?, que tenga este nuevo servicio. En nuestro caso, bueno, de momento tranquilos, nos tocará esperar, como te he contado, al menos 3 meses más.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
Ha entrado este jueves una buena borrasca, por la península. Ha entrado, bueno, pues por el noroeste, pero al final ha cubierto toda la península. Yo creo que la ha ido barriendo, ¿no? De oeste a este, Rosa, porque el agua ha ido llegando, ¿no?
A todas
que
partes.
Que si Extremadura,
sí,
Cádiz,
sí.
También por aquí por el sur ha entrado, luego a Madrid, se ha ido para arriba, en fin.
Bueno, no sé falta. Si te ha...
Me hacía falta, sí,
hacía
claro,
falta
vamos
agua.
A ver. Sí. Falta hace que llueva para paliar la sequía, eso es verdad. Pero tú sabes que eso de que nunca llueve a gusto de todos,
efectivamente.
¿No? Nosotros que estamos en Cádiz hoy, hablando pues de cómo se trabaja en España, en esta acción especial de COPE durante toda la jornada, para hacer, bueno, pues una muestra, ¿no?, de cómo trabajamos los españoles. Fernando en Extremadura, Fernando en Cáceres, que le ha caído una buena, nos lo ha contado, y se ha mojado todo el equipo. Y nosotros en Cádiz nos hemos mojado también esta mañana. Entonces, sí, hace falta que llueva, pero tiene que ser el día que parte de la tarde viene a Cádiz.
Eso. Tiene
que ser justo este día. Hablábamos con un taxista.
Con esa
también,
playa tan
esta mañana,
que tienes
que hablaba un poco de lo mismo y decía, vale, sí, hace falta que llueva, pero, por ejemplo, ¿tiene que llover en carnavales? Pues hombre, que llueva antes o que llueva después. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Tienes razón.
Bueno, pero son las cosas que pasan. Precisamente lo inesperado de estos chaparrones es que tú te llegaste a calar hasta los huesos. ¿Con qué consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que le estamos preguntando a la gente hoy, Rosa, ¿y qué dice?
Pues mira, nos ha pasado a todos y en muchas circunstancias. Por ejemplo, en el fútbol, ¿quién no se ha empapado alguna vez en un partido de fútbol?
Buenas tardes, gente. Bueno, ve, aquella tarde que me puse yo como una verdadera sopa, soy voluntario del Sevilla Fútbol Club y fue en un partido Sevilla-Barcelona, creo que fue la temporada pasada, que nos pusimos mis compañeros y yo, que nos exprimía, llenábamos un barreño de 25 litros. Y éramos 50 voluntarios, ¿vale? Un saludo.
Ay, madre mía.
Bueno,
hasta
pues,
los huesos,
pues nada.
Empapaditos.
A ver, es que yo, antes había un oyente que nos hablaba de los toros, ¿no? Habían aguantado ya hasta el final, hasta que se suspendió la corrida, porque eso es afición. En el fútbol, anda, que en el fútbol los aficionados, Rosa,
sí,
muchas
sí,
veces
sí,
los
sí.
Ves ahí en la grada, tú estás viendo el partido en la tele, escuchándolo por tiempo de juego y dices, pobrecito, la manta de agua que le está cayendo encima.
Y que no se mueve
que
nadie.
Eso no es chubasquero que lo resista. Pero ahí están aguantando, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí,
una
sí.
Afición alucinante, sí, sí.
Y pasa
sí.
Lo mismo con la bici. Y a la bici precisamente es muy aficionado Rafa de Málaga.
Toda gente, las que me han caído así siempre ha sido la bici. ¿Dónde voy ahora? La más gorda, en Málaga subiendo Casa Bermeja. Me tuve que refugiar debajo de un techadillo porque era en granizo. Y bueno, chorreando. Otra gorda, en la Quebrantahueso. Una marcha de 200 kilómetros. Agua, nieve. Creo que son 12.000 personas. Se retiraron 3 o 4.000. Yo que soy de Málaga, aguantamos hasta el final. Así que en bici, mucha. Adiós, gente.
Bueno, y se ha librado por los pelos, ¿eh? Porque luego me manda una foto entrando por la puerta de casa. Digo, menos mal.
Pero dice, yo que soy de Málaga, como diciendo, yo que soy del sur y soy el que más aguanto.
Y aguantando, hay que aguantar eso, madre mía.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, y chorreando hasta las sombreras, tal cual le pasó a esta oyente.
Me recuerdo el día que me puse pinganito allá por los 90, iba yo mi vecino, cayó tal aguacero que hasta las sombreras que se llevaban entonces, las escurría y salía agua y chorro, vamos, me calaron hasta la ropa interior me llegó el agua. Bueno, muchas gracias por vuestro programa.
Sí que tenía que estar mojada, sí, para que hasta las sombreras, como ella dice, le chorrearan agua.
Bueno, que lo recuerde,
Que lo recuerde, hombre, cómo no lo va a recordar, sobre todo porque cómo no vamos a recordar las sombreras que llevábamos en los 90, Rosa Rosado. Eso es imposible de olvidar.
Efectivamente, ese momento en que te las sacas, las exprimes así y empieza a salir agua.
Pero cómo eran de grandes, pero ¿por qué llevábamos eso? O sea, por una cosa llevar un poco de hombrera, que todavía de vez en cuando... ¿Pero por qué llevábamos esas sombreras tan enormes?
Bueno, yo te digo una cosa, increíble. Las ha vuelto a ver, en esta moda, ¿sí?, que se lleva todo, yo las he vuelto
a ver.
Bueno,
eso es verdad. Sí, pero una cosa es el oversize. No
lo descartes.
Todo muy grande. Bueno, pues claro, para estructurar esas chaquetas tan enormes, a lo mejor sí que llevan también hombreras. Ah, bueno, en fin,
sí,
hablamos de lluvias y de caladuras,
sí,
hasta los huesos.
Hasta los huesos, y de prendas que se te mojan y no pasa nada. Y otras, oye, que te da una rabia.
Muy buenas tardes, yo soy muy devota de San Antonio de Padua. Todos los 13 de junio nos vamos ahí a San Lorenzo, donde está San Antonio de Padua. Y bueno, quién sabía que iba a llover. Y cuando salimos de la ceremonia, un agua. Yo había estrenado unos zapaticos nuevos que me regaló mi madre, unos Martinelli de buenos rojos, una preciosidad de zapatos. Chopadica hasta mi casa, pero chopadica. Me cago en la, San Antonio. Pero bueno, no pasa nada.
Me cago en la,
dice.
Los zapatos, es que hay cosas que se te mojan y para tirar, ¿eh?
No, escucha, hablando de zapatos, las zapatillas de esparto en verano, tan monas esas que te acabas de comprar, que oye, algunas no son nada baratas, y que te caiga la tormenta es que te las destroza.
Sí, para tirar.
Y luego, el ante. Unos también. Zapatitos o unos botines de ante monísimos, te llueve y vamos, es que no sabes lo que haces.
Efectivamente.
Es lo que tiene la lluvia imprevista, ¿no? Que te estropea hasta la ropa o unos buenos zapatos. Bueno, de esto estamos hablando hoy también con la gente de esa vez que, pues eso, te calaste hasta los huesos. Queremos más notas de voz, mensajes en el 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Eso.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mucho más impresionante de lo que esperábamos. Muy bonito todo. 100% recomendable.
Está súper guay. La verdad es que me ha gustado un montón.
Hotel en Toledo, con entradas a Puy du Fou desde 99 euros, con entrada al espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou, con Viajes El Corte Inglés.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.